en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify y en la despedida no estarás solo. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl.
¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este día martes 12 de agosto. Ya estamos listos y dispuestos para analizar la actualidad, la contingencia. Más, venimos después de una gran entrevista de nuestro querido Pedro Carcuro, la candidata presidencial de Chile Vamos, y vamos a ver el resto del acuerdo, Evelyn Matei. Así que tenemos harto que conversar aquí en Llegó la Hora junto a mi partner, José Francisco Lagos. ¿Cómo estás?
Muy bien, Maraceini. ¿Y tú qué tal?
Bien también, y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, @ llegó la hora 921, y por supuesto recuerden siempre contestar nuestra pregunta de Twitter, @ llegó la hora 921, que subimos todos los días para saber la opinión de nuestros auditores, y después también nos pueden enviar un audio a nuestro WhatsApp al +569 5304 3903, +569 5304 3903, y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa.
Vamos con el editorial. San Miguel da el paso después de una consulta ciudadana. Hoy el Consejo Municipal de esa comuna aprobó cambiar el nombre de la Avenida Salvador Allende y restituir el nombre de Salesianos. Esta última calle le da identidad al barrio y también, por supuesto, a la comuna. Algunos han intentado acusar de falta de participación ciudadana o que fue una mala participación ciudadana este cambio en la calle. Pero a mí me gustaría saber cómo fue la participación que hubo cuando decidieron ponerle el nombre de Salvador Allende, que históricamente se llamó Salesianos. Otros dicen, no, es que hay otras prioridades. Bueno, dijeron lo mismo la vez pasada. Hoy día decir este tipo de cosas como que no tiene costos, pero la verdad es que tienen un tejado de vidrio, porque este cambio se acababa de producir hace un par de años atrás y hoy día simplemente se vuelve a la situación anterior, que nunca debería haber cambiado. Buena señal que se haya cumplido una promesa de campaña de la alcaldesa Carol Baum, y buena noticia para los vecinos de San Miguel.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Bueno, y ya está con nosotros, como buen día martes, para hacer análisis de todo lo que está pasando, Cristian Pizarro, editor de El Mercurio. Cristian, bienvenido a Llegó la Hora.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están Mara y José Francisco? Un gusto saludarlos.
Igualmente.
Igualmente.
En día martes, ¿eh? No me corrí, no me cambié.
Sí, no, esto va mejorando.
Bueno, partamos por un tema que la verdad es que ha marcado la semana, se repite constantemente, pero ya los niveles de violencia en los colegios, con el caso del profesor que rociaron con combustible hace dos días atrás en el IMBA, la verdad es que da mucho tema que hablar, las reacciones del mundo político también. Cristian, quería saber tu opinión respecto a este tema ¿Y cómo ves tú esta situación? Sobre todo también con la discusión sobre la aplicación de la ley Aula Segura que se dio hoy día.
Yo creo que lo que ocurre en estos colegios, estos liceos de Santiago, es de las cuestiones más graves que ocurren en el ámbito educacional, y lamentablemente desde hace ya mucho, mucho tiempo. No ha habido ni capacidad en algunos casos, ni voluntad en otros. Los más recientes, creo que la administración anterior es una mezcla de esos dos factores, pero principalmente el gobierno comunal de Iracy Hassler no tuvo el más mínimo interés, ¿cierto?, de revertir una situación que a todas luces daña a familias y le introduce, además le significa un costo y un deterioro a la calidad de los proyectos educativos que ahí hay, que han sido tradicionalmente de excelencia, o fueron de excelencia hace mucho tiempo, que ya perdieron ese rumbo. Y ahora nos encontramos con un alcalde, el alcalde Desbordes, que fundamentalmente, diría yo, ha tenido la decisión de ir adelante, de hacer exigibles las responsabilidades tanto de alumnos como de profesores y también al resto de las comunidades escolares. Aquí hay padres o apoderados involucrados en estas trenzas de violencia que han llegado, bueno, a todos los extremos que nuestros auditores conocen. Violencia al interior de las aulas, agresión a profesores, quema de transporte público en las inmediaciones, laboratorio para elaborar ciertos artefactos explosivos al interior de esos liceos. En fin, estamos hablando de verdaderas cunas, y no tan cunas, de movimientos filoterroristas, porque al final de cuentas eso es lo que son. En consecuencia, todo lo que apunte y vaya en la dirección de ponerle límites y darles una pelea en el marco de la ley, naturalmente, me parece a mí que hay que apoyarlo, hay que respaldarlo, y en ese sentido el alcalde Desbordes está dando un muy buen ejemplo y marcando ciertamente una línea de acción que no es fácil. A mí, en lo personal, me ha tocado reportear el tema, y aquí hay grupos organizados. Esto no es una cuestión espontánea de alumnos rebeldes simplemente, sino que aquí hay grupos anarquistas, hay lotes vinculados a partidos de extrema izquierda que están accionando, como digo, premeditadamente. En consecuencia, el desmonte de esto no va a ser rápido y tampoco va a ser fácil.
Y ahí, a propósito de eso, una noticia que apareció hoy fue que el alcalde Desbordes le ganó el gallito al juez Urrutia a propósito de un hecho que ocurrió hace un par de semanas, donde quemaron un bus fuera del IMBA, de hecho, y el juez dijo que no era admisible la querella por parte de la municipalidad, y ahí el alcalde Desbordes dijo que, entre otras cosas, ya habían aceptado querellas de este tipo cuando la administración era de Iraci Hassler. Hay un historial de enfrentamiento entre Urrutia y Desbordes. De hecho, hubo una querella por calumnias que presentó Urrutia contra Desbordes el 2023, que fue declarada inadmisible, y por tanto el alcalde señala que hay una profunda y manifiesta animadversión por parte del juez hacia el alcalde de Santiago. Finalmente, lo que dice la Corte de Apelaciones es que finalmente excluye de esta causa al juez Urrutia, precisamente porque no está prevaleciendo la independencia y la imparcialidad. ¿Qué te parece esto? Y además, que el juez Urrutia es un activo usuario de redes sociales, activo militante, por así decirlo, porque las causas que apoya a veces son causas que tiene que pronunciarse también.
Mira, yo la verdad es que creo que la resolución de la Corte de Apelaciones viene a restablecer ciertamente una cuestión súper anómala que había acontecido con esta querella que había presentado el alcalde de la municipalidad por este hecho que tú mencionas. Y entiendo que el fundamento de Urrutia había sido que la querella no era admisible por cuanto la municipalidad no podía hacerse parte en materias de delitos comunes. Bueno, que es un absurdo desde todo punto de vista, digamos. No solo por el precedente de que la administración anterior sí ocurrió, sino que porque creo que jurídicamente no tiene eso ninguna consistencia. Pero más allá del capítulo, y que me parece bien que la Corte le ponga este tipo de frenos a Urrutia, lo cierto es que Urrutia es la encarnación de un juez que yo diría practica el activismo político a través de la judicatura. Porque hablar de activismo judicial casi queda, puede quedar corto, digamos. Este hombre es un activista a tiempo completo con en el marco, cierto, del estrado judicial, no son este el único capítulo que le conocemos. A mí lo que me llama francamente la atención es cómo un magistrado de esas características y con las actuaciones que le hemos visto en el pasado se mantiene en el Poder Judicial. Eso me parece inverosímil. Entonces, después vienen estas defensas corporativas de la justicia, ¿cierto?, en que no se les puede atacar. Yo entiendo, todos los poderes del Estado, pasa con el Ejecutivo y el Legislativo, cuando reciben críticas en el fondo al conjunto, con poco fundamento, se tienden a defender en grupo, ¿cierto? Pero aquí estamos hablando de un juez que tiene un comportamiento que es muy fácil de hacerle la trazabilidad, como se gusta decir hoy día, y ahí está, sigue campeando. Francamente, creo que él ya debiera pasar derechamente al mundo de la política y reconocer domicilio, donde probablemente sus ideas están mucho mejor representadas, y no en esta instrumentalización, al menos así yo lo veo, que ha hecho, como digo, desde hace mucho tiempo, de su labor jurisdiccional. Con esto desprestigia a sus propios colegas, desprestigia a las cortes que están sobre él ejerciendo, ¿cierto?, una labor disciplinaria. En fin, todo eso, en el fondo, la supremacía disciplinaria que ejerce, por ejemplo, la Corte de Apelaciones, ¿en qué queda? ¿En qué queda cuando existe un juez que opera de esta manera y bajo estos cánones? Lo que tú dices, el uso cierto indiscriminado de redes sociales para polemizar con quienes está teniendo que resolverles causas en su tribunal. Entonces, no tiene eso ninguna presentación. Me recuerda simplemente por asociación un poco lo que pasa con la fiscal Chong.
Sí, claro.
Son ese tipo de personajes que hacen uso de su espacio. Ella tiene una labor determinada por la ley, investigar los delitos, en fin. Y la vimos en la época del estallido y en muchas de las causas que ella misma estaba investigando, anticipando opiniones, juicios que eran de naturaleza enteramente política. En fin, yo creo que todas estas prácticas son totalmente deleznables, no le hacen bien a la democracia, no le hacen bien al Poder Judicial. Y bueno, como sabemos, los primeros llamados a poner orden en esto debieran ser los propios jueces. Y en este caso, el Ministerio Público, en la situación de la fiscal Chong, por citar otro ejemplo.
Claro. Bueno, algo que es digno de análisis, porque realmente se está poniendo en tela de juicio, en el fondo, la independencia del Poder Judicial, y que los jueces fallen según la ley y no en sus convicciones políticas. Cristian, bueno, estamos conversando con Cristian Pizarro, editor del Mercurio. No creo que se nos pase el tiempo sin tocar un tema ya más... Tenemos que pasar por los temas políticos directamente de candidatura, ¿cierto? Y sí. Bueno, uno hemos tenido bastante debate, bastante encuentro entre los distintos candidatos, y efectivamente después de, digamos, un encuentro entre Ahmed Jara y José Antonio Kast, en el cual él le recrimina la nacionalización del litio, ella dice que eso no es parte de su programa, pero estaban las páginas de su programa, dejó de ir al siguiente panel, y bueno, hoy aclaró que no va a concurrir más a debates con otros candidatos, que se va a enfocar en otras cosas. ¿Cómo estás viendo tú esta situación en particular, en general, respecto a estos encuentros, y cómo crees que está reaccionando Jara frente a... si crees que fue una reacción o es parte de la estrategia?
Mira, a ver, yo diría que lo primero es que cada candidato es libre de tomar los caminos en su campaña que mejor le parezcan. Pero hay, sí, me parece a mí, una especie de mínimo, y que tiene que ver con estar disponible a debatir, ¿cierto?, con los otros contendores de la carrera presidencial, pienso yo, en la mayor parte o la mayor cantidad de instancias a los que se han invitado. Todos estos foros que hemos visto hasta ahora, que el Salmón, que los camioneros, que los estudiantes de ingeniería en mina, que el foro en Clape, que el que estuvo hoy día en la mañana en Moneda, ¿cierto? Bueno, apuntan un poco a públicos distintos. Yo tiendo a entenderla en el sentido de que no se quiera gastar única y exclusivamente en estos foros. Además que me parece que también ella y su comando deben estar haciendo un cálculo de que estos son foros donde las audiencias no les son particularmente favorables, entonces probablemente eso la esté alejando de estas instancias, pero bueno, pero habrán otras instancias, otros foros. Creo que lo dije en el programa pasado, no recuerdo bien, pero por ejemplo, sería súper interesante un foro organizado por la CUT, donde el mundo de los trabajadores, un mundo con el que Janet Jara, el Partido Comunista y todo este oficialismo tienen una vinculación mucho más cercana, convocara a todos los candidatos y que él los pusiera y les preguntara sus propuestas en materia laboral, sindical, económica, social, etcétera. Entonces digo que tiene derecho, sí. Ahora creo que hay temas también de capacidad de diálogo, que no hay que deteriorar. La democracia funciona sobre esa base y me parece que uno, como dije, tiene que cumplir con algún mínimo de estas instancias, por desfavorables que sean. Ahora, eso como primera observación. Segunda, me parece que esto fluye o brota de un mal desempeño que seguramente su equipo ha evaluado, y ella misma, que ha tenido en estos debates. Tú estabas recordando, Mara, recién este contrapunto que tuvo con José Antonio Kast respecto de la nacionalización del cobre y del litio, que ella desconocía y que estuviera propuesto, y resulta que en el programa de la primaria sí lo estaba. Y otras cosas donde tampoco ha sido muy feliz sus intervenciones. Por ejemplo, en el foro de Clape, recuerdo que señaló que ella no tenía nada que dar explicaciones o realizar ningún tipo de autocrítica por su papel o sus intervenciones con motivo del estallido social, en circunstancias que es más que evidente, digamos, que todos tenemos algo que decir ahí, todos, y sobre todo los actores públicos, como es el caso de ella, perteneciendo además a un partido como el Partido Comunista, que no, digamos, que se quedó sentado en la terraza de la casa, digamos, durante esa jornada de violencia.
No, y ella además también, que fue defensora y de la primera línea también.
Exactamente, entonces eso. Yo entiendo que ahí me da la impresión, si a lo mejor se puede ocupar esta imagen, como que están tratando de vender el sillón de Don Otto, pensando que de esa manera, no yendo a los debates, van a disminuir las opacidades, las contradicciones, o en algunos casos, definitivamente, las mentiras que se han dicho en ciertos temas, como si la gente no estuviera atenta a leer las cosas que se publican. Entonces, yo creo que estas inasistencias que ella anuncia, porque va a ir a recorrer Chile, dice, y a juntarse con la FASE, con los sectores populares, bueno, está bien, pero yo creo que tiene más que ver con esos malos resultados, y esos malos resultados a su vez tienen que ver con indefiniciones que no están zanjadas al interior de su comando, porque vemos esa tensión que hay entre el mundo más socialdemócrata, que está ahí conviviendo hasta la ADC, y después todas las fuerzas de la izquierda más dura que encarna su propio partido y el Frente Amplio. Entonces, esa tensión, si no se resuelve, va a ir generando problemas, ya sea, porque mira, una cosa es que no vaya a estos foros, pero ella cuando vaya a regiones va a tener que ir a las radios regionales, la van a entrevistar en los diarios regionales, claro. Va a decir, claro, cosas a través de las redes sociales. Entonces, no es que la candidata se vaya a quedar callada. Y hay temas que saltan en la discusión, y si ella se va restando y no participa, lo que va a pasar es, en definitiva, que va a ir desapareciendo. Ya bajó, no digo que sea causa directa, pero los procesos tienden a ser acumulativos, 4 puntos en esta semana negra que tuvo. Bueno, yo pensaría, en el lugar del comando, muy bien porque ella lo que se ha mostrado es que no supera el 30%, incluso menos, que es la cifra histórica de respaldo que ha tenido este gobierno, y necesita bastante más, tanto para empujar la o las listas parlamentarias del oficialismo, todavía no sabemos si va a ser una o dos, como para tener opciones competitivas de cara a la segunda vuelta.
Y ahí pareciera, Cristian, que a propósito de esta participación en los debates, de hecho, hoy día hubo una nueva polémica en este foro de Moneda Asset Management, que Moneda Patria Investments.
Le cambiaron el nombre.
Sí, es verdad, hicieron una fusión ahí. Pero dijo que, y aquí lo recoge ex ante, dice que ella, que no apoyó los retiros, dijo apoyó los dos primero y después nunca más, pero inmediatamente no resistió este análisis periodístico porque tiene declaraciones, publicaciones en Facebook, en Twitter, respecto a llamar a votar a favor del tercer retiro de los fondos previsionales. No hemos sabido de información respecto a los otros, pero al final suele, no sé, mi impresión, Cristian, no sé cómo lo ves tú, pero es que finalmente esta posición como de liderato que tuvo Janet Jara no resistió como el desafío de la pole position, de estar primera ahí, donde va a ser la emplazada, donde va a tener una, va a sufrir una radiografía de lo que dice, de lo que ha pensado, de lo que ha transmitido, y no resistió cosas que son muy esenciales como las 7 páginas de su propio programa.
Mira, yo creo que ese es el gran talón de Aquiles de la candidatura de Janet Jara. En el fondo, está en la cantidad de cosas que hay en el pasado reciente que son de fácil escrutinio, digámoslo, para los medios, para los centros de estudio, para las otras campañas o candidaturas, en fin, para cualquiera que haga la pega más o menos bien, que esconder, cierto, el elefante en el living, es decir, yo no tengo ni una propuesta sobre este tema en circunstancia que la tiene. Yo jamás apoyé los retiros en circunstancia que los apoyó. Y así suma y sigue. Yo creo que ahí está el principal problema. Si la gente, entre muchas otras cosas, porque estoy de acuerdo que no es la única, pero la consistencia la premia y la inconsistencia la castiga. Entonces, uno puede entender que, por ejemplo, en este minuto, en ese mundo del oficialismo, hay un programa en construcción, ¿cierto? Y bueno, están en pleno proceso de inscripción de las listas, por lo tanto, no es que estén abocados únicamente a la tarea del programa, pero lo que no se puede hacer es faltar a la verdad, no se puede esconder lo obvio, un poco lo que estás diciendo tú. Y yo creo que una campaña presidencial, más que otro tipo de campañas, tiene esa, es como que te pongan 1000 reflectores del Estadio Nacional encima, digamos.
Claro.
Hasta el más mínimo detalle se nota. Hasta esa declaración que ni me acuerdo yo de haberla hecho, a lo mejor en redes sociales, te la encuentran. Porque hoy día todo se sabe. Entonces, ya pasó este tiempo en que yo o alguien pensó que podía esconder, podía omitir, podía. No, eso creo yo que es mucho mejor, pero lo bueno y en lo malo, los focos y los reflectores están encendidos a full, y esto no es solo para ella, eso también le he escuchado algunas frases como de victimización a Janet Jara, como si estuvieran todos contra ella, ¿no? Aquí cuando otro candidato, en fin, tenga traspiés equivalentes, semejantes o iguales, se la van a cobrar entera.
Así es.
Entera. Franco Parisi, por ejemplo, que es un candidato ligero de juicio en muchas propuestas y cosas que dice. Le he escuchado plantear cosas como que vayan a hacer políticas nuevas que ya están vigentes. Y no en gobiernos de hace 3 gobiernos atrás, digamos, bajo este gobierno. En fin, cada candidato cuando no es capaz de responder suficientemente, en fin, todos se le vienen encima. Entonces, ser candidato presidencial es una experiencia, es una aventura, una empresa súper exigente desde precisamente este punto donde vemos que Janet Jara está flaqueando. Es decir, si yo estuviera en ese comando ayudando, creo que hay que fortalecer ese aspecto, porque como bien dices tú, José Francisco, tema solo de credibilidad, es un tema como de debilidad. Si eso se instala, bueno, no va a lograr salir de ese, más allá de que sea comunista, no comunista. Es decir, aquí está surgiendo como un problema nuevo, porque los problemas de ella tenían que ver con su condición de militante del PC y con su condición de heredera del gobierno que, convengamos, no ha sido uno de los mejores gobiernos que ha tenido la historia de Chile. Ya esos dos temas eran muy complicados. Ahora ella está agregando un tercer tema que tiene que ver con estos episodios que estamos mencionando.
Así es. Bueno, interesantísima conversación, como siempre, con Cristian Pizarro, editor del Mercurio. Cristian, un placer haberte tenido nuevamente en Llegó la Hora.
Muchas gracias, Cristian.
Bueno, muchas gracias, como siempre, por la invitación.
Gracias a ti. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Los domingos, DF Más te sorprende. Porque entre semana te cuentan qué pasó. Nosotros te lo contamos de otra manera. Las jugadas que no viste. Los nombres que no sabías. Las decisiones que arden detrás del titular. Los protagonistas que abren sus puertas para contarnos su historia en detalle. DF Más. 5 años descubriendo historias de negocios. Suscríbete en dfmás.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Award 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Porque en Arauco transformar la madera es nuestro trabajo, pero transformar el mundo es nuestro propósito. Cada bosque nativo que protegemos, cada árbol que plantamos y cada producto que fabricamos, lo hacemos pensando en cuidar nuestro planeta. Lo bueno de ser renovables es que conservamos el presente para construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Si conoce a alguien que vive de forma ilegal en Estados Unidos, pronto lo volverá a ver porque volverá a casa. Me llamo Cristina, soy la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Puede hacerlo fácilmente descargándose la aplicación CBP Home para deportarse con seguridad. Recibirá ayuda económica, un vuelo gratis y la posibilidad de volver de forma legal. Si no lo hace, lo encontraremos, multaremos y echaremos a la fuerza. Bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump, nuestras leyes se cumplen y nuestra frontera es segura.
en la agricultura, estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921 o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp al +569 5304-3903 y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa.
Y saludamos a quienes hacen posible Llegó la Hora, Maracín.
Así es, porque tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Con el crédito hipotecario de Banco Consorcio, obtén una menor tasa y menor cuota, con financiamiento de hasta 90% y tasas rebajadas para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Simula tu crédito en consorcio.cl.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate de las alzas en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl.
¿Sabes por quién votar en estas elecciones presidenciales? ¿Te gustaría sufragar informado, con datos fiables y fáciles de comprender? Para ello te presentamos el Radar Electoral, una plataforma del Instituto Respública que agrupa y promedia los resultados de las principales encuestas que miden el apoyo de la ciudadanía a los candidatos presidenciales. Con Radar Electoral podrás seguir en tiempo real a quienes son los favoritos en mención espontánea, lista cerrada y segunda vuelta. Visita www.radarelectoral.cl.
¿Sabías que en Parque del Recuerdo puedes contratar el servicio funerario? Te acompañan en todo el proceso, desde la funeraria hasta la cremación y o sepultura, para que te concentres solo en despedir a tu ser querido. Conoce más parquedelrecuerdo.cl.
Bien, y vamos a continuar nuestra conversación en Llegó la Hora y ya está con nosotros Pilar Lizana, directora ejecutiva de Volpe Consulting, experta en crimen organizado y seguridad. Pilar, bienvenida. Ahí llegó la hora.
Bienvenida, Pilar.
Hola, José Francisco, hola, Mara, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias. Los números no tan bien, eso sí, y queríamos partir con este tema, Pilar. Datos muy lamentables, aumentos en los casos de secuestro este año en relación al año 2024. Ha sido parte de los distintos titulares que hemos tenido, sobre todo a raíz de distintos fenómenos donde además de los secuestros, hemos tenido múltiples víctimas menores de edad en distintos asesinatos o involucrados en algún tipo de ajuste de cuenta. Veamos la película completa, Pilar. Te queríamos preguntar un poco qué está pasando con los números, con los datos de los índices de, digamos, delitos más bien graves como son los secuestros, etcétera.
Mira, el tema de los secuestros es algo que tenía que venir si es que el crimen organizado se seguía consolidando, porque no íbamos a estar en el tiempo manteniendo los homicidios altos, porque finalmente el homicidio genera mucha visibilidad y la visibilidad entorpece un poco el negocio, porque hay muchos ojos encima buscando a quienes cometen esos homicidios, quiénes son los grupos y las mafias que están detrás. Y en general, lo que se ve, y se ve en otros países también, siempre esto viene acompañado de los secuestros y de las extorsiones, que son los otros delitos asociados al crimen organizado, a través de los cuales pueden existir venganzas entre bandas criminales, se pueden realizar ajustes de cuenta, se puede también generar algún incentivo económico para esa persona que se dedique al secuestro o a la extorsión, y también te permite controlar el territorio. Entonces, son formas distintas de cómo el crimen organizado se va consolidando en el territorio y en Chile en general.
Y ahí, desde ese punto de vista, cuando vemos este tipo de fenómenos, cuando la forma de abordarlo comunicacionalmente hace que, por las características de este delito, tengamos la impresión de que están ocurriendo de manera más frecuente, o efectivamente se está viendo un alza sostenida en la forma en que se comete este tipo de delito, además porque la tipificación del secuestro en particular tiene como distintas características y puede ser considerada de manera amplia, por ejemplo, si alguien lo retienen en algún lugar, distinto como a lo que estamos acostumbrados, no sé, en las películas, ¿verdad? Pero lo que hemos visto en el último tiempo son situaciones verdaderamente como cinematográficas.
Sí, mira, lo que pasa es que efectivamente, primero hay que tener en cuenta que para secuestrar a una persona necesito una logística, porque eso significa que yo tengo que retener a alguien en algún lugar. Esa persona tiene que tener techo, comida y cama, porque el objetivo del secuestro es cobrar el rescate, si es que lamentablemente esa persona tiene un final muy violento, quizás el rescate no llega y ahí el negocio detrás del secuestro un poco no es tal, digamos. Pero efectivamente lo que nosotros estamos viendo hoy día en Chile es que desde el año 2022 los secuestros están aumentando. Ahora, no están aumentando con la misma velocidad que vimos entre el 2022 y el 2023, que fue un salto muy, muy relevante. Pero en el fondo no han dejado de aumentar. El último informe de secuestros mostró que, aunque en menor medida, de todas maneras aumentaron. Y ahí hay que ir a ver la tipología y vemos que también tienen una representatividad importante los asociados a venganzas, ajustes de cuentas entre grupos criminales. Entonces, lo que estamos viendo todavía es un secuestro muy asociado a grupos criminales. En el mismo semana que nos enteramos del secuestro de este empresario de Quilicura, también nos enteramos de que había una persona secuestrada desde julio que tenía que ver con control de esquinas para el microtráfico y que lo habían encontrado ahora, en agosto, digamos, que había estado mutilado, que había sido un caso un poco más cinematográfico, si ustedes quieren, por llamarlo de alguna manera. Pero en el fondo todavía vemos eso, que es como lo predominante, pero eso no significa que no vayamos a tener el día de mañana alguna persona de interés de alta exposición pública, ya sea por su participación en el mundo privado o el mundo público, que pueda ser sujeto de interés y que lo secuestren y que terminen pidiendo rescate. Con respecto a cómo se comunica esto, tanto en el secuestro o en la extorsión o en cualquier delito y contexto asociado al crimen organizado, es súper importante cómo se comunica, porque muchas veces cuando nosotros lo comunicamos entregamos señales a otras bandas que sin saberlo estamos entregando esas señales. Entonces hay que ser muy cuidadoso en cómo se comunica para poder entregar la información necesaria para tener una población informada, pero sin esos detalles tan relevantes que puedan ser de interés para otro grupo criminal, que pueden tener que ver con el entorno, con cómo se desarrolló ese delito, con ciertos aspectos como característicos que se puedan haber encontrado en la escena del crimen y que eso pueda hablar de la acción de un cierto grupo en particular. Entonces, en el fondo, hay que tener cuidado porque también esa comunicación puede generar impacto, sobre todo también si es que estamos comunicando constantemente el tema de la criminalidad organizada y esa comunicación va apuntando a controlar esta criminalidad y ahí también podemos, en el fondo, generar ciertas molestias, entre comillas, en estos grupos que puedan tener alguna reacción al respecto.
Oye, Pilar, estaba tratando de recordar bien el caso del secuestro del exalcalde Macul, Gonzalo Montoya, por un grupo llamado Los Mapaches, que al parecer lo retuvieron en una casa que era utilizada por una facción del Tren de Aragua. O sea, no sé si uno... Tú eres experta en esto, pero en el fondo sí, estos mapaches son ramas del Tren de Aragua, o sea, el Tren de Aragua ya está permeado en toda nuestra región, y como cuál es la situación de ese tipo de organizaciones en nuestro país, y además preguntarte porque al final uno dice, ok, tenemos... hemos visto empresarios locales en casos de secuestro, acá un exalcalde que, bueno, no tengo claridad cuál era la razón, pero bien tú dices que distinta si esto sigue creciendo, vamos a ver distintas autoridades o distintas figuras públicas de mundo público-privado que pueden sufrir este tipo de situaciones. Y preguntarte también, en base a eso, ¿cómo se enfrenta esto? ¿Cómo se enfrenta? Porque uno ve un poco esto de que bajo la presión las familias pagan, generando, claro, haciéndolo más lucrativo este negocio. Uno cuando ve las situaciones en Estados Unidos y dicen el gobierno no negocia con terroristas. Entonces, ¿cómo preguntarte, bueno, un poco la primera parte de este caso que sí es de connotación pública y después preguntarte cómo se va lidiando un poco para frenar el avance desde una perspectiva de reacción a este tipo de situaciones?
a ver, varias cosas. El tema de la casa que podía ser parte del Tren de Aragua, etcétera, eso se puede dar porque tú puedes subcontratar a un grupo para que secuestre a alguien. O sea, esas relaciones como contractuales y laborales entre grupos criminales se dan. También se dan acuerdos y declaraciones de intenciones y joint ventures entre distintos grupos criminales que finalmente lo que hace es que otro grupo criminal pueda ser tu brazo operativo en esa zona porque tenga un mejor o mayor control. Con respecto a cuando tú hablas y decías no, que el gobierno no negocia con terroristas, bueno, obviamente uno nunca va a negociar, tomando esa frase como ejemplo en el fondo, tú no vas a negociar con terroristas o con algún criminal que esté buscando negociar contigo si estás en una posición de desventaja. Por eso muchas veces vemos que los gobiernos negocian, pero negocian cuando están en una posición de poder, por sobre ese grupo criminal que esté ejerciendo esa presión. Y por supuesto que en el caso de particulares, de no sé, la familia de alguien secuestrado, obviamente lo primero que va a querer es conseguir el dinero, pagarlo y que liberen a su familiar. Pero ahí necesitamos también tener recursos y capacidades por parte del Estado